Los precios al consumo subieron 1,73% en el mes de agosto. Sí, escucharon bien, 1,73. Esa fue la cifra que informó ayer el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va del año, la inflación llegó a 8,22%, mientras que en los 12 meses cerrados en agosto, la inflación se situó en 9,03%. Son índices impresentables, dijo ayer el presidente del Banco Central, Walter Cancela, en la conferencia de prensa. ¿Pero qué es lo que está sucediendo con los precios? ¿Cómo se explica una suba tan fuerte en agosto? ¿Qué medidas debería tomar el gobierno? Vamos a conversar sobre estos asuntos con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte.
La primera llamada del día.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Qué fue lo que sucedió en agosto que la inflación se ubicó tan alta, 1,73%?
Bien, en realidad la inflación de agosto no obedece a un aspecto puntual. Por el contrario, hubo un conjunto de factores que explican esa suba de precios tan alta y que nos están marcando que las presiones inflacionarias son mucho más persistentes de lo que en general estaban contemplando los analistas.
¿Cuáles son esos factores, Pablo?
A ver, si miramos el comportamiento del IPC por rubros, vemos, por ejemplo, aumentos muy fuertes en varios alimentos que obedecen a la inflación internacional, concretamente a los altos precios internacionales de los commodities, de las materias primas que Uruguay exporta. También se observan aumentos muy significativos en rubros de mercado interno que recogen las presiones que surgen de la mayor demanda interna y que recogen también las presiones que surgen de las subas de los costos salariales. También hubo un impacto por la suba de combustibles y otra vez volvieron a aumentar las verduras. En síntesis, Emiliano, no podemos atribuir la inflación de agosto a algún problema relativamente puntual, sino que por el contrario, las presiones inflacionarias fueron francamente muy generalizadas.
¿Podemos ver algunos números, Pablo? ¿Cuáles fueron los rubros del IPC que tuvieron mayores incrementos?
Bien, alimentos y bebidas fue el que subió más. Los alimentos y bebidas en promedio subieron 3,44%, y eso fue consecuencia sobre todo de una suba de 3,2% en panes y cereales, de una suba de las carnes de casi 3%, de los lácteos de 2,5%, de aceites y grasas de 5,2%. En todos estos casos tuvimos subas que justamente obedecen a los altos precios internacionales de esos productos. Luego tenemos el rubro vivienda y el rubro transporte y comunicaciones, que subieron 1,9% el primero y 1% el segundo, y aquí básicamente está la consecuencia de la suba de combustibles, que en promedio había sido de 5,5% en suba que se dio a principios de agosto, aunque también los índices recogieron una parte pequeña de la suba de combustibles de julio, que había sido de 3,8%, porque recordemos que el IPC se calcula como un promedio mensual, con lo cual quedaba todavía un pequeño arrastre de la suba de julio. Además, subieron rubros de mercado interno, los que habitualmente llamamos no transables a nivel internacional, como la enseñanza, que tuvo una suba de 2,1%, y luego tuvimos otros precios administrados, como los tickets, las órdenes para las mutualistas, que subieron 3,8% y 3,5% respectivamente.
Pablo, hasta aquí tú has hecho el análisis de las cifras objetivas.
Sí.
Ahora, uno tiene la sensación de que, en forma sistemática, la inflación está siendo más alta que la prevista por el gobierno y que la prevista incluso por los analistas.
Sí, es así, por lo menos ha sido así, sobre todo en el transcurso de este año. Este año la inflación está resultando sustancialmente más alta que la que en general veníamos pronosticando los analistas. En agosto, para poner un ejemplo, la encuesta de expectativas del Banco Central marcaba una inflación esperada de 0,65% si se consideraba la mediana de las respuestas, es decir, ese 0,65% era el número que dividía las respuestas a la mitad entre los que pronosticaban menos y los que pronosticaban más. Nuestro pronóstico era de 0,7% y la proyección más pesimista marcaba un 0,9%. En cualquier caso, cifras mucho más bajas que el 1,7%.
Lo que está claro es que los analistas le erraron feo.
Sí, definitivamente.
Feo. ¿Y cómo se explica eso, Pablo?
Bueno, ahí estuvimos pensando el tema y entendemos que hay varios factores. Por un lado, hay en el transcurso de este año y en agosto también, hubo algunos shocks que son de naturaleza transitoria, pero que no se revierten. Y en esta situación se encuentran las frutas y verduras, que han subido muchísimo este año, que volvieron a subir en agosto, pero además hay presiones mucho más persistentes. Nosotros hemos estado evaluando nuestras propias proyecciones y en principio estamos concluyendo que las consecuencias inflacionarias de los altos precios internacionales de los commodities están siendo más altas que las que contemplan nuestros propios modelos de proyección. Y ahí hay una explicación parcial para los desvíos. De alguna forma estamos viendo que nuestros modelos estarían subestimando el impacto de los altos precios de los commodities porque no recogen enteramente el cambio que está ocurriendo en la economía mundial, con una inflación que en realidad es particularmente fuerte en materia de commodities.
Una inflación internacional, dices tú.
Exactamente. Es decir, los modelos de proyección contemplan indicadores de inflación internacional, pero esta inflación internacional está siendo particularmente fuerte en los commodities de una forma que no había ocurrido durante muchas décadas. Estamos como ante un cambio estructural y ese cambio estructural no ha sido bien recogido por nuestros modelos de proyección. Pero además, si miramos hacia el mercado interno, por ejemplo, en julio tuvimos aumentos de salarios en el sector privado bastante mayores a los que estábamos previendo. Nosotros estábamos previendo una suba de 3,6%, de 3,8% en nuestras proyecciones y los salarios privados subieron 4,6% en julio.
Pablo, pasemos ahora a las medidas que debería adoptar el gobierno. En primer lugar, y sobre esto, sobre cómo reaccionar, el Banco Central confirmó ayer que cambia su instrumento, sí, ¿no?, para endurecer la política monetaria, sí, ¿no? Ya no va a estar conteniendo la cantidad de dinero, ya no va a estar regulando la cantidad de dinero, sino que va a actuar sobre las tasas de interés.
Sí.
Y que va a procurar mantener una tasa COL, la tasa de préstamos entre bancos, de 5% anual, con un mínimo de 4% y un máximo de 6%. ¿Cómo observan ese anuncio?
Bien, aquí tenemos como dos aspectos a comentar. En primer lugar, el Banco Central, como tú decías, hasta hace un tiempo venía anunciando metas de expansión de los agregados monetarios.
Complicado eso, ¿no? Es complicado de traducir al español sencillo.
Muy complicado. Básicamente el Banco Central decía, bueno, para los próximos 12 meses la cantidad de dinero subirá en un tanto por ciento. Pero esas metas eran muy difíciles de interpretar por los agentes y los analistas, y a su vez, y esto es más importante, le daban una discrecionalidad muy grande al Banco Central para manejar el crecimiento mensual de la cantidad de dinero. ¿Por qué digo esto? Porque si bien se anunciaba una meta indicativa para el año siguiente, no se decía con qué cadencia mensual se cumpliría ese objetivo de expansión monetaria. Es decir, uno podía tener una menor expansión monetaria en 12 meses, pero con un aumento de la cantidad de dinero en el primer mes de los 12 meses. Todo eso hacía muy difícil interpretar la política monetaria. Que el Banco Central pase a anunciar una tasa de interés de referencia, que es de 5% para la COL, con un piso y un techo, algo que ya se venía anticipando y que en los hechos venía operando con ese mecanismo de las últimas semanas, constituye a nuestro juicio una señal mucho más clara y desde ese punto de vista debe ser claramente bienvenida.
Ajá. ¿Y no es problema eso de cambiar de caballo en mitad del río?
A nuestro juicio no, porque definitivamente es un cambio que le va a dar más transparencia a la política monetaria. Va a ser mucho más fácil interpretar el verdadero signo expansivo o contractivo de la política monetaria, con lo cual nos parece correcto. Y de hecho, dado los desvíos que está teniendo, que estaba teniendo la inflación, parece lógico tratar de introducir ese cambio que debiera ser para mejor.
Bueno, pero a propósito del anuncio que hizo ayer el Banco Central, tú decías que había un segundo aspecto a comentar.
Exacto, sí, que tiene que ver ya con el contenido concreto, una tasa COL de 5%. A nuestro juicio, pensamos que va a ser necesario que los meses siguientes las tasas de interés muestren una trayectoria alcista, si realmente el Banco Central desea asegurar el cumplimiento del objetivo de inflación para el año 2008.
¿Cuál es la idea? ¿Una tasa más alta? ¿Qué es lo que logra?
Una tasa más alta, hay dos mecanismos, digamos, para actuar sobre la inflación. Una tasa más alta, por un lado, encarece el crédito en moneda nacional y eso debería frenar la demanda interna. pero ese mecanismo es un mecanismo bastante débil en Uruguay porque el crédito en moneda nacional es bastante poco importante, y a su vez una tasa de interés más alta conduciría a un descenso del tipo de cambio, y eso frena las subas de los precios de los bienes que en el mercado internacional están altos, digamos, los alimentos que deberían estando subiendo.
Bien.
Pero bueno, una tasa de interés de 5% es una tasa bastante más alta que la que teníamos hace unos meses atrás. En el verano, por ejemplo, teníamos una tasa realmente muy, muy baja, de solamente 1% anual, pero 5% sigue siendo una tasa negativa en términos reales, porque la inflación está siendo notoriamente mayor a 5%. A nuestro juicio, en los próximos meses seguiremos viendo incrementos de algunos precios. En septiembre, por ejemplo, las subas de la leche, del pollo, de los huevos, del salario mínimo del servicio doméstico, que en realidad se incluye en el IPC por falta de información sobre los precios de mercado del servicio doméstico, esas subas tendrían ya una influencia en el índice de precios del consumo de septiembre de 0,4%. Pensando un poco más en los próximos 3-4 meses, seguramente también veremos presiones de incrementos de los precios de la carne y de los lácteos, porque los precios internos todavía no han absorbido enteramente los niveles de precios internacionales vigentes, y así que pensamos que la política monetaria debería ser más restrictiva.
¿Más restrictiva todavía?
Todavía, con tasas de interés mayores a 5%.
¿Tasas mayores a 5% es lo que ustedes entienden que habría que adoptar?
En algún momento, digamos, ¿no? Aquí el Banco Central debe elegir entre actuar más rápidamente o actuar en forma algo más gradual, pero entendemos que la política deberá ser más restrictiva.
Ahora, una política monetaria más restrictiva supondría un descenso del tipo de cambio.
Es muy probable. Cuando la política monetaria se hace más restrictiva, es casi inevitable que se aprecie la moneda, y eso, bueno, tiene alguna consecuencia lógicamente negativa para los sectores exportadores, pero sucede que el gobierno debe optar entre permitir un descenso del tipo de cambio mayor al que estamos viendo o aceptar niveles de inflación más altos, que a su vez tienen el riesgo de alentar una mayor indexación de la economía, lo cual le daría luego más inercia, más persistencia a estos niveles de inflación altos que estamos teniendo. De todos modos, además de un uso más intensivo de la política monetaria, a nuestro juicio también se deberían moderar los ajustes salariales.
¿Cómo es esto?
Esto lo hemos dicho varias veces en el programa. Las pautas para las próximas negociaciones en los consejos de salarios deberían ser más moderadas para tratar de contener la suba de la demanda interna y para tratar de contener la suba de costos en los sectores de mercado interno que luego se traducen en incrementos de precios. Además, también se deberían evitar aumentos de salarios mayores a las pautas que ha dado el Poder Ejecutivo en sectores que tienen precios administrados. Estamos viendo algún caso ahora donde se está pensando en aumentos de salarios superiores a las pautas, condicionados a aumentos de esos precios administrados.
¿Por ejemplo en qué sector?
En el sector de transporte, y eso es algo de lo que se está comentando en estos últimos días.
¿Y por qué dices que habría que tener cuidado con eso?
Porque, en definitiva, se trata de precios administrados. Esos precios son administrados por una serie de factores. Uno de ellos es que, en general, no hay una suficiente competencia para dejar que los precios se ajusten libremente, y a su vez son precios de alto impacto en la canasta del índice de precios del consumo. Si esos precios que son administrados, si en esos sectores que tienen precios administrados se permiten aumentos de salarios mayores que las pautas del Poder Ejecutivo, que luego generan o que luego requieren de aumentos adicionales de esos precios administrados, de alguna forma es como que la administración de esos precios no contribuye a tener niveles bajos de inflación, sino que por el contrario introduce elementos de inflación de indexación, ¿verdad? Es decir, se aprueban aumentos de salarios mayores que las pautas, que luego requieren aumento de precios administrados mayores que los que habría si se mantuviera un incremento de salarios en línea con el resto de los aumentos de la economía.
Las causas de la alta inflación en el mes de agosto, cómo debe enfrentar el gobierno este escenario complicado en materia de precios, ese era el tema esta mañana en este análisis económico especial con Pablo Rosselli de TEA Deloitte. Pablo, gracias, y con ustedes nos reencontramos en cualquier momento de la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene, Emiliano.